Tendremos que dirimir, evidentemente, en esta jornada, no nos queda otra, como siempre digo, pues casi contrarreloj, cuando tenemos de por medio una Eurocopa, pues todo el tiempo que tenemos habitualmente se corta un poquito con las tertulias que tienen que ver con el gran evento internacional, pero en cualquier caso, son varias las cosas que están encima de la mesa y todas ellas con una actualidad que está importante ahí, con la reforma laboral de fondo, como tú advertías, con grandes pérdidas por el corte del paso del estrecho, en definitiva. Muchas cuestiones que en estos días pues han perjudicado, como no pienso de otra manera, también a la economía, pero que por otro lado da una cierta alegría y respiro porque el verano está ahí y quieras que no, eso levanta un poco la moral, ¿no?
Sí, bueno, aunque hay algunos que no quieren verlo, nuestro país es un país con una estacionalidad muy marcada. O sea, nosotros al depender en un porcentaje muy importante de nuestro Producto Interior Bruto del turismo y de todo lo que está asociado al turismo, no solamente el comercio accesorio, más el resto de actividades que sobreviven en el invierno gracias a la importante facturación que tienen en el verano, pues obviamente tenemos un peso importante en nuestra economía en lo que es la estacionalidad y sobre todo en el verano. Entonces, bueno, oye, eso es una realidad que no se puede corregir con el BOE, como ya después explicaremos. Tú no puedes corregir con el BOE lo que ya pasa. Pero bueno, en fin, después hablaremos de esas cosas. Pero sí que es verdad que se acerca el verano. Sí es verdad que como ya preveíamos y como hemos comentado en semanas anteriores, cada mes que pasan los datos, oye, son muy espectaculares porque sobre todo estamos comparándolo y no hay que y por favor no hay que llevarse engaño con esto. Están siempre comparándose con abril y mayo y junio del año pasado, que tenemos que recordar que prácticamente estaba todo cerrado, donde tampoco nos dejemos guiar por el triunfalismo, que cuando nos dan un dato positivo ahora, y hoy vamos a dar alguno, sobre todo en lo relativo a creación de empresas, oye, tened en cuenta siempre que cuando nos hablan de que se ha creado un 300% más de empresas que el año pasado, lo que estamos hablando es sobre un momento en el que prácticamente no te atendían ni en las notarías, que no había forma de conseguir una cita en Hacienda, que no había forma de conseguir una cita en el registro mercantil para poder inscribir una sociedad. En fin, que esto es un poco lo que había, ¿no? Y aparte, que durante 2 o 3 meses pues también hubo una destrucción importante de negocios por la falta de facturación, ¿no? Pero bueno, aún así,
Bueno, podemos decir sin,
y en nuestra
yo creo que
dinámica un
podemos decir sin
poco
miedo.
de comentar cosas positivas. Sí que es positivo y aparte dice mucho y es un elemento que yo quería poner encima de la mesa, que Andalucía ha desbancado a Cataluña como la segunda potencia en creación de empresas en España. Madrid sigue siendo la primera, pero bueno, durante el mes de abril sí que es significativo que la del dinamismo y la creación de empresas haya sido más importante en Andalucía que en Cataluña, cuando siempre Cataluña ha sido la primera o la segunda en este indicador, ¿eh? Pero bueno, es
A
significativo
eso
y es
iba,
un.
que Andalucía se ha puesto líder en ese aspecto por delante de Cataluña y no igual que Madrid, pero en ello anda. Y bueno, eso habla muy bien a las claras cómo se ha afrontado la COVID y cuáles son las políticas económicas de Juan Manuel Moreno Bonilla y el Partido Popular con Ciudadanos, en este caso con la anuencia de voz en nuestra comunidad autonómica. Ojo, viniendo como venimos y donde estamos en plena pandemia, ¿no?
Bueno, como decimos, aquí más que el número en sí, que como ya advertíamos, iba a ser espectacular, porque es diferente respecto al año pasado, lo que es un poco significativo es que le hayamos pasado ya por la derecha a Cataluña y estemos en un nivel justo por detrás de Madrid, ¿vale? Siendo Andalucía como es una comunidad importantísima y que tiene un peso específico en población muy importante en España, ¿no? Pero bueno, oye, simplemente que sepamos que eso es así, que esos datos están y como no, vamos a contarlos, ¿no? Porque yo creo que es bueno que nuestra audiencia lo escuche, ¿vale?
Sí, son datos numéricos muy importantes, que es un poco aburrido siempre, pero bueno, digamos que tenemos un 360,4% más que en el mismo periodo de 2020. Ya sabemos lo que ocurría, lo ha explicado Juan Antonio perfectamente, pero sobre todo que el porcentual nos pone por delante de Cataluña y que nos hace, bueno, pues crecer de forma exponencial de manera muy importante, ¿no? Y bueno, pues oye, no deja de ser significativo que esto sea cierto.
Nos
Claro, todo esto
felicitamos
está
por
muy
ello.
bien. Todo eso está muy bien, Juan Antonio, nos felicitamos por ello, solo faltaría. Pero llega Yolanda Díaz con su dichosa reforma laboral y Podemos, y veremos a ver cómo
Bueno,
termina. Porque, claro,
bueno.
si, como bien dijo el Banco de España el otro día, se obliga a obligaciones a las empresas sin bajarle bases de cotización de seguridad social, retenciones de cierta medida, etcétera, y el dinero no está en los bolsillos de los que trabajan y los empresarios, sino en el Estado, eso solo puede dificultar que siga continuando la creación de empleo, continúe y que haya más empresas que abran, ¿no?
Correcto. De todas formas, vamos a un inciso antes, ¿vale? Antes de meternos en ese fregado, que vamos a echarle un ratillo, solamente comentar que en meses, en semanas, yo no sé si hacía casi algún mes, comentamos que estaría disponible una subvención para las empresas que habían tenido grandes pérdidas de facturación durante el periodo de la crisis COVID. Oye, parece que estas ayudas estarán disponibles en este mes, si es que no lo están ya, y bueno, son ayudas en las que habrá que acreditar una pérdida de un 30% de facturación, y además de esto, pues tendremos que estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social, ¿vale? Y no encontrarnos inmersos en un concurso de acreedores, ¿vale? Y bueno, habrá que hacer un compromiso de estar abierto hasta el 30 de junio del año 2022. Es decir, que no.
¿Alguna pequeña pregunta que es un matiz que ya hemos hablado alguna vez, Juan Antonio? ¿Qué empresa que ha perdido un 30% de facturación no tiene deudas con lo institucional?
Esperemos que nos toque a muchos, ¿vale? A mí no, yo por ejemplo, como ya comentamos en alguna ocasión, no llego por pérdida de facturación, porque nosotros el año pasado no llegamos a perder un 30. Pero bueno, oye, entiendo que los que hayan perdido un 30 y todavía están en situación de solvencia puedan pedir una de estas ayudas. Aquí un poco siempre el miedo que ha tenido la Administración y este Gobierno poner estas ayudas encima de la mesa era el miedo de financiar empresas fantasmas, ¿no? De poner este dinero en manos de gente que lo que va a hacer con él es simplemente nada. Es decir, aquí un poco siempre lo que se ha intentado buscar es ayudar al que va a continuar con la actividad y no va a destruir empleo. Sé que es difícil, ¿eh? Y esto no es fácil buscar cómo lo haces para que esto no ocurra. Pero bueno, oye, que al final el criterio siempre ha sido este, se ha elegido esta forma de hacerlo como se podía haber elegido otra. Sí que es cierto que es verdad que haya perdido un 30% de facturación, oye, y pues está mal y tiene que tener sus cuentas muy tocadas, pero bueno, esperamos y deseamos que cumpla mucha gente con muchas empresas con este criterio y las ayudas lleguen, y esperamos, por favor, cuanto más rápido posible y antes del verano estén todo este dinero, que son 1.109 millones de euros lo que le ha tocado Andalucía, y que esté repartido cuanto antes, ¿no?
Después, tengo una pequeña pregunta antes de que vamos a la reforma laboral.
El tema de la reforma laboral.
Vamos un poco, hoy vamos con un poquito de menos tiempo y quiero ir a eso también. Una pregunta tonta. ¿Tú no tienes la sensación, pregunto,
de
que lo que hemos hecho los deberes y tal y cual, como lo del hijo pródigo y la parábola, como que va a ser que no, que aquí el que no ha podido llegar o no ha hecho los deberes, al final tiene más premio que el que sí? Solo lo pregunto así, sin ánimo de ofender a nadie, Cuidado, que hay muchas necesidades, la cosa está como está, pero Antonio, los que cumplimos, solo cumplimos para pagar.
Es que resulta que eso, lamentablemente, casi siempre es así. Es decir, aquí realmente los que han cumplido con el expediente, los que han apencado con sus recursos propios y han procurado que su negocio no caiga, al final, efectivamente, no tienen derecho a ningún tipo de ayuda. Es cierto, ¿vale? Pero bueno, al final lo que tenemos que tener en cuenta es lo que comento al principio, que estas ayudas tienen una finalidad, y la finalidad es sostener a las empresas solventes que hayan perdido un volumen de facturación importante por parte de la crisis, ¿vale? Esta es la idea. Bueno, oye, puede ser más o menos criticable, puede
y
ser
que el
más
dinero
menos
que se mueve se recicla hacia todas partes, y que luego, si empresas no caen, pues nosotros no vamos a beneficiar de que estén de pie y consuman nuestros productos, o algún otro,
correcto,
un tercero que es
correcto
cliente tuyo, ¿no? Es un poco la
correcto
rueda que se quiere mover, ¿no? Obviamente.
Correcto.
Pero hay que verlo así,
¿eh?
Porque si no, dice uno, hay que ver, ¿eh? De luego.
Esa es un poco
aquí
la idea.
Más vale ser malo, entre comillas, ¿no?
La idea es un poco esta, ¿vale? Entonces, bueno, oye, yo desde mi punto de vista creo que hay más problemas técnicos. Porque esto ya veremos ahora cómo se articula. Yo lo quiero ver, porque aquí hay mucha casuística y estaremos pendientes para ver cómo se articula esto y cómo se monta esta historia. Porque, claro, ahora empiezan las casísticas. Oye, ¿y si ya habría medio de año? Oye, ¿y si resulta que yo no sé qué? Oye, ¿y si resulta que...? Y a ver, cuando empiecen las casuísticas, que nos preguntan todos los días 16 cosas que no entran dentro del Real Decreto, bueno, pues tendremos que ver un poco cómo vendemos estas cosas y cómo conseguimos que estos temas sigan adelante, ¿no? Pero bueno,
lo que tienes tres minutos para contarme lo de la reforma laboral y yo para decir que espero que algún día, porque todos no somos prisa ni a tres media y tal, ¿verdad? U otros, que algún día, cuando se hacen fondos de inversión europeos, fondos de ayuda a la digitalización de medios, etcétera, se cuente con las emisoras de radio, con las agencias de publicidad, con los estudios de televisión, con las televisiones, porque es que todavía, a día de hoy, de las empresas que tengo yo de uso habitual para este tema de radio, etcétera, no he conseguido que entremos, no ya en una subvención, que no quiero, en un triste fondo de reparto europeo para poder crecer, invertir y tener mayor dinamismo. No he podido hacer ni siquiera eso. Bueno, reforma laboral por encima, que la explicaremos con más tranquilidad la próxima semana.
Venga, vamos al ataque, ¿vale? Esta reforma ahora mismo todavía simplemente es una idea, ¿vale? Esto es solamente un esbozo de cuáles son las líneas que se van a marcar. Por lo tanto, vamos a irnos a las dos o tres cosas más importantes, ¿vale? Y ya cuando llegue el momento entraremos en las cuestiones con más detalle. Ahora mismo, lo fundamental de esta reforma, hay dos puntos clave, ¿vale? Por un lado está en que quieren eliminar la temporalidad, o sea, como sea. Aquí quieren que se quiere montar una reforma laboral con el único objetivo que de que todos los trabajadores sean indefinidos, y sinceramente yo veo más motivación en salir bien en la foto que en realidad darle un soporte y una solución al mercado laboral de España, ¿vale? Hoy en día la foto es fea, ¿vale? Porque es fea. Hoy en día la temporalidad del mercado laboral español es la más alta de Europa y la foto es fea. Es decir, estamos 10, 12 puntos en temporalidad por encima de Europa, ¿vale? Si en España uno de cada cuatro contratos es temporal, en Europa la media es uno de cada 10. Es decir, estamos muy por encima. Hay una motivación en nuestra estructura económica. Somos un país, como hemos dicho al principio, muy estacionalizado y con una tendencia a contratar mucho personal durante el periodo estival, que es donde, entre abril y septiembre, que es donde se produce el 70-80% de nuestras facturaciones. Pero bueno, yo creo que hay soluciones. Lo que también tengo claro es que la solución no puede ser obligarlo a través de un artículo en el BOE, ¿vale? Yo creo que hay otras cuestiones y hay otras formas de afrontar este tema que no ponerlo en el BOE para que sea obligatorio, ¿vale? Otro tema importante, el tema de la subcontratación, ¿vale? El tema de la subcontratación es un tema que tiene muy preocupado al Gobierno desde hace tiempo. Entonces, para la subcontratación, primero, se van a endurecer las condiciones para el subcontratista, obligándote a hacerte responsable de forma solidaria de todos los pufos que deja el contratista, ¿vale? Y, por otro lado, cuidado con empeorar las condiciones de las personas a las que subcontrata. Pongo un ejemplo. Esto se hizo bastante durante el verano, ¿vale? Es el ejemplo de las camareras de piso. ¿Qué es lo que se hacía en los hoteles? En los hoteles, en muchos, y en la costa esta es una práctica que ha sido bastante común. Lo que se hacía era, yo tengo mi personal contratado por el convenio de hostelería, pero para los servicios de camareras de piso y de limpieza, subcontrataba un servicio a otra empresa que a su vez contrataba a estas empresas en el convenio de limpieza, ¿vale? El convenio de limpieza es mucho más barato que el convenio de hostelería de los hoteles de la costa, que es el más alto dentro de las diferentes posibilidades que hay de convenio, ¿vale? Los hoteles de la costa son los que cobran, los trabajadores de hostelería son los que más cobran. No sé si ha quedado claro lo que estoy explicando, ¿vale? Entonces, para escabullirse un poco de estos costos, lo que se hacía era contratar personal a través de una subcontrata, ¿vale?, que los contrataba como personal de limpieza, ¿vale? Esto es una práctica muy común. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el Gobierno? Bueno, pues que eso no se va a tolerar, que a partir de ahora, si los contratas, tendrás que contratarlo con las mismas condiciones que tienen si estuvieran contratados por el convenio de hostelería. ¿Ok?
Sí, por lo tanto, eso, que también será extensivo a la obra, pues va a generar un follón de padre señor mío, ya te lo digo yo, porque sí, bueno, yo conozco convenios de subcontratación de obra que son para salir corriendo, ¿eh? Así que bueno.
Claro. Entonces, en fin, esto es una práctica respeta muy extendida en todos los sectores. Por ejemplo, en el sector industrial también está muy extendida la subcontratación, porque los convenios de la subcontrata son bastante peores que los convenios de la empresa matriz, ¿vale?
Por eso lo digo.
Trabajos se subcontrataban para tener un ahorro en costes laborales, ¿vale? Entonces, esto es algo que se quiere enfocar y se quiere parar, ¿vale? Cuidado también, bueno, con pues el tema de los convenios de empresa. Esto es otra clave que se quieren eliminar, ¿vale? O más que eliminar, que lo que se quiere es que el convenio tenga prevalencia sobre el convenio de empresa, ¿vale? Ahora mismo, si en la empresa llegas a un acuerdo de salario, lo que acordemos está por encima de lo que diga el convenio sectorial, ¿vale? Y eso es algo que también se quiere eliminar, ¿vale? Y por último, la ultraactividad. ¿Qué es la ultraactividad, vale? Que yo creo que esto es una palabreja que está sonando ahí y todo el mundo. La ultraactividad, ¿vale?, se quiere recuperar. ¿Eso qué quiere decir? Actualmente, ¿vale?, cuando un convenio decae, cuando el convenio termina, decae. Es decir, ya no tiene aplicación y tienes que irte a la norma superior, ¿vale? Esto es que no hay ultraactividad. ¿Qué es lo que se quiere? Lo que se quiere es que cuando un convenio termine, que no decaiga. Es decir, que se siga aplicando hasta que se negocie uno nuevo que esté en vigor, ¿vale? Y si no se llega a acuerdo en un periodo de un año, se pondrá una comisión de arbitraje para que se llegue a un acuerdo, ¿vale? Pero lo que no se quiere es que un convenio que termina decaiga, ¿vale? Esto, la verdad es que ha sido una estrategia bastante común ahora por los agentes sociales, que cuando era un acuerdo, cuando hay un convenio que favorecía a la parte social, pues lo que hacía era dilatarse los plazos de negociación, ¿vale? No dilatar los plazos de negociación, todo lo contrario, para intentar renovar el acuerdo, ¿vale? Y la empresa lo que hacía cuando era un acuerdo muy favorable a la parte social era dilatar todo lo máximo para que llegase la finalización del convenio y el convenio decayese y tuviésemos que ir al Estatuto de los Trabajadores, ¿vale?
Entonces, bueno, pues estas las cosas que explicaremos
se van a acabar. Es decir, ahora se vuelve un poco lo que había antes. Un convenio termina y un convenio no decae. Es decir, se sigue aplicando hasta que tengamos otro nuevo, ¿vale?
Que lo lógico es que se hace
un
nuevo
año para negociarlo, ¿vale?
De igual manera que es bueno que si las condiciones generales son mejores que las particulares de empresa-trabajador, se aplique el Estatuto General o el convenio del sector general, que siempre va a ser mejor en tanto en cuanto así sea. Bueno, al menos lo que aplicamos la mayoría es eso, para no tener problemas. Seguiremos hablando de la reforma laboral la semana que viene. Lo haremos con algo más de tranquilidad.
Estas son un poco las líneas y, oye, iremos hablando de esto porque también yo espero que en algún momento tengamos ya un acuerdo también con los agentes sociales más en firme sobre cuáles son las cosas que se van a tocar y, oye, lo iremos comentando, iremos explicando dentro de nuestras posibilidades y con el máximo nivel de detalle para que nuestra audiencia sepa cómo oye, pues qué iba a ir ocurriendo, ¿no?
Sí, claro, porque ahora estamos en recuperación y hay que ir viendo que cada reforma que aplica, cada convenio que dice, de qué manera se puede desarrollar, a quién afecta más o menos y, en definitiva, hacerlo de una forma más pausada, que comprar Eurocopa es más difícil y compartido dentro de un ratito aún más para nosotros, pero que evidentemente vamos a explicar porque, como siempre, los clientes y oyentes de Cátedra Asesores y de esta sintonía, pues tienen que saber, bueno, que cuáles son las reglas de juego, no solo lo que dice el BOE, cuáles son las que se van a aplicar definitivamente y, sobre todo, cuando se apliquen desde ya, es una pregunta que haré otro día. ¿Qué tipo de incidencia puede haber con cambios de gobierno y autonomía, etcétera, para que unas cosas se apliquen en un sitio y otras no, las competencias de cada cual y, sobre todo, qué variables puede haber cuando haya un cambio de gobierno, como todas las encuestas parecen anunciarnos a nivel nacional en un año o año y medio, ¿no? Juan Antonio Alonso, Cátedra Asesores, muchísimas gracias.